Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
Señoras y señores, amigos y amigas, ¿qué tal? Hola, que estamos por aquí de paso, ¿eh? Estamos en las 3 de la tarde y hasta las 4, así que tenemos una hora por delante para llevarte allí a donde te encuentres, la última hora del deporte malagueño, y espero que estés en un lugar vacacional, eso es importante. Les habla Javier Bautista, como digo, a partir de ahora y hasta las 4 en punto de la tarde, en este pasito, en este recorrido que hacemos con la última hora del deporte malagueño. Hay noticia judicial importante, lo que ayer ya más o menos íbamos contándoles, se ha hecho oficial en el día de hoy. La jueza confirma, desestima los bienes presentados por la defensa de Altani. No le vale la finca de Doha, porque dice el escrito, no reúne los requisitos mínimos formales ni para siquiera ser examinada. Y del crédito de 4,2 millones de euros, no acredita que, en caso de existir, pueda ofrecerse como garantía en este proceso. Es decir, como era de esperar, lo siguiente va a ser un embargo. Ahora iremos con ello. Hoy ha hablado Munir, lo ha hecho en el Corte Inglés de Málaga, en esas jornadas de confraternidad entre el pueblo marroquí y el pueblo español. Ayer habló en la COPE, ayer dijo su verdad, ayer contó su verdad y su opinión acerca de cuál es la situación actual por la que pasa el Málaga. Ayer la verdad que después de esa entrevista aquí en COPE resultó ser hasta trending topic nacional Munir. La verdad que la afición estuvo de uñas con él. Repito, es su verdad y es su opinión. Y evidentemente desde el club, desde el Málaga, no es que no estén o no de acuerdo, sino que entienden las palabras del propio Munir. Y a todo esto, hoy es jueves, hoy tendremos tertulión de baloncesto. Claro que sí, hoy tenemos tertulión. Hoy estará Juanma Rodríguez, estará Nicet Labrama y estará el profesor José María Martín Urbano. Hay que hablar del Unicaja, hay que hablar de esa campaña de abonados, hay que hablar de cómo queda la plantilla y sobre todo y ante todo de la competición, de vamos a ver si se celebra, en qué circunstancias se va a celebrar las distintas competiciones de baloncesto. Así que nos ponemos en marcha, arrancamos como siempre con los titulares del día. Arranca el tiempo para el deporte en la COPE. Empezamos el tiempo para el deporte con la noticia del día. La jueza tumba los bienes presentados por Altani y el siguiente paso será el embargo. Además, la jueza prorroga 6 meses más la administración judicial en el Málaga a cargo de José María Muñoz. Otro palo de nuevo para los Altani. Ya saben ustedes que, según fuentes judiciales, ha desestimado la fianza de 5,4 millones de euros. Es decir, se le imponía una fianza de 5,4 millones de euros y las garantías presentadas por el jeque catarí y su familia consistían solo en un inmueble situado en Doha y en un crédito que ostenta la Junta de Andalucía de 4,2 millones de euros que pertenece al aval depositado hace 10 años para el cumplimiento del concurso del puerto de la Bajadilla de Marbella. Pues muy bien, en una comunicación oficial, la jueza desestima, por tanto, esa causa. Lo siguiente será irse al registro mercantil y embargar todo lo que haya a nombre de Altani. Ayer, precisamente, Paco Valverde, en la COPE, era claro y contundente cuando hablábamos de los plazos.
En principio, lo que se suele hacer es que me voy al registro mercantil y lo que aparezca el nombre de la persona que le estoy recibiendo queda embargado. Claro. Absolutamente todo. No hay ninguna valoración media a priori. Si usted tiene 800.000 acciones de una entidad, pues esas 800.000 acciones se quedan embargadas. Claro. Y ahora ya venga usted a decirme a mí qué es lo que usted entiende que debería haberse embargado, pero el juzgado evidentemente debería embargar lo que aparezca a nombre de los querellados, de todos y cada uno de ellos.
Es lo que cuenta precisamente el abogado de la APA, el miembro de la APA, Paco Valverde. Así están las cosas. Es un palo más para la defensa de Altani y para la familia de Altani. En otro orden de cosas, esta mañana ha vuelto de nuevo a dar la cara el portero del Málaga, Munir. Ha hablado con los compañeros de la Opinión de Málaga durante el acto que él ha presidido de la jornada de promoción de Marruecos en Málaga. Y ha hablado sobre la incertidumbre que rodea al fútbol a través de la pandemia. Y ha querido mandar un mensaje a la afición del Málaga.
Yo siempre lo he dicho, ellos son el pilar más importante de este club, y son la base de todo, porque al final creo que todo el club en general, ¿no?, significa ellos, ¿no?, la afición, son la que lo llevan, la que nos han llevado nosotros volando en el campo, y bueno, para nosotros son importantísimos y nada, agradecerles siempre el apoyo que han tenido con nosotros.
Estas son las declaraciones que le ha hecho el compañero Fran Estremera de La Opinión. Recuerden que el portero ha estado en el día de hoy presentando como embajador de Vive Marruecos, una campaña que busca por parte del ayuntamiento incentivar el turismo de los malagueños en el país vecino. Durante su presencia en el acto, pues ha hablado acerca de lo que entiende que está siendo el fútbol con la pandemia. Porque ayer en la COPE fue claro y contundente, porque están molestos, no solo él, sino varios jugadores del Málaga, sobre lo que le piden hacer desde el club, desde un ERE a una bajada de hasta un 90%, e incluso prorrogar una pequeña deuda que mantiene el club con él en cuanto a un pago de parte de la nómina. Ayer Munir fue claro en la COPE.
Ya te decía, al final son decisiones del club. Obviamente no lo veo lógico, ¿no?, que el club le esté exigiendo a jugadores que se bajen el salario y luego ficha jugadores, pero bueno, al final, ya te digo, son decisiones que toma la gente que ahora mismo manda en el club y totalmente respetable, pero puedes compartirla o no, pero al final son ellos los que mandan y toman las decisiones.
Pues eso era lo que contaba ayer Munir, y la verdad que la afición se lo tomó de uñas y cargó duramente contra el portero, que en mi opinión viene muy marcado después de la eliminatoria con el Deportivo de La Coruña de hace dos temporadas. En lo deportivo, el Málaga esta mañana ha vuelto de nuevo al trabajo, esta tarde lo va a hacer de nuevo en las instalaciones de la Federación Malagueña de Fútbol. Mucha intensidad, mucho balón y mucho sudor entre los jugadores del conjunto malagueño. En otro orden de cosas, nos vamos a ir a Soria. ¿Qué pasa con el Numancia y qué pasa con lo que pide la AFE, por ejemplo, y lo que pide la Federación? ¿Liga de 24 o al final Liga de 26? En un comunicado la AFE ha dicho esta mañana que debido a la pandemia que se está cebando con todas las instituciones, pide Liga de 26. El Numancia le ha mandado una carta a los jugadores del equipo diciéndoles que tengan cuidado a ver dónde firman. En el Málaga están tranquilos porque tienen un acuerdo con Dani Barrio y con Scassi, y estos dos jugadores van a esperar para fichar en el Málaga. Eso sí, el que fiche en el Málaga sabe que va a poder jugar en el primer equipo sin ningún tipo de problema, va a ser inscrito, como contaba precisamente Manolo Gaspar.
Cualquier jugador que firme el Málaga va a ser inscrito. Es algo que cada paso que yo doy lo doy de la mano de José María, y si él me autoriza las operaciones es porque van a ser inscritos. Tenemos una línea a seguir, estamos trabajando mucho y creo que en ese sentido vamos a hacer las cosas bien. Entonces, sin ningún tipo de duda, los jugadores que vengan al Málaga son operaciones que están aprobadas por nuestro administrador y van a salir hacia adelante.
Bueno, pues eso era lo que contaba Manolo Gaspar. Recuerden que el primer amistoso de la pretemporada del Málaga será ante el Valladolid ya este próximo domingo en Marbella. Precisamente del Marbella vamos a hablarles, porque hoy presentan sus nuevas camisetas. Serán las 8:30 hoy en el Espigón de Puerto Banús. Un Marbella que ha llegado a un acuerdo con Gustavo Quezada, ecuatoriano. Un mediocampista de gran recorrido, muy versátil, que con tan solo 19 años debutó en segunda con el Getafe de Bordalás y con 17 ya había jugado en segunda B con el filial getafense. Procede del Recreativo de Huelva, donde hizo un buen año, y por tanto Quezada se convierte en una cara nueva del Marbella. El equipo marbellí que este año va a militar de nuevo en segunda división B. Y en baloncesto tenemos que hablarles, porque hoy tenemos tertulia, tenemos tertulión y tenemos al Unicaja sudando la gota gorda. Mañana va a hablar Luis Casimiro, el entrenador del conjunto malagueño, ante los medios de comunicación. Hemos hablado con Brizuela, que dice que sí, que las circunstancias de entrenamiento y de llegada al Carpena, pues evidentemente son raras.
Raro, porque estás acostumbrado a llegar el día antes de empezar a entrenar y bueno, pues estás preparado para eso, pero esta vez ha sido diferente. Llegas, al día siguiente tienes que hacerte un test, al día siguiente tienes que hacer conocimiento médico, todas esas tardes tienes que estar en casa y tienes que intentar evitar cualquier contacto con la gente porque el test pierde valor, y ha sido raro, pero bueno, ya ha llegado el primer día y estamos todos muy contentos de estar aquí y ahora a ver si encadenamos muchas semanas sin ningún tipo de percance.
Por cierto, que por parte del Unicaja de Málaga hay que recordar que Rafa Santos, Pablo Tamba y Pablo León están trabajando con la selección sub-17 en Valencia. Estos tres canteranos del conjunto malagueño les acompaña el técnico Chiqui Gil. Así que hay buena cantera, por tanto, en el Unicaja de Málaga. Hablamos de balonmano femenino. Ayer estaba con nosotros Sole López, porque continúa la pretemporada para el Rincón, para el Clínica Rincón de Málaga, y las chicas de Suso Gallardo se verán las caras a partir de mañana en el Rubén Ruzafa ante un complicado Elche y luego ante otro equipo de plata como es el Sanse. Así que un triangular para ir cogiendo forma de cara al inminente arranque de la competición oficial con la disputa de la Copa de la Reina. 11 minutos sobre las 3 de la tarde, están sintonizando el tiempo para la información deportiva en este resumen del día de noticias destacadas de la jornada del mundo del deporte en Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Vamos rápidamente con más temas. A esta hora de la sobremesa tenemos que hablarles de la pregunta que hemos hecho en el día de hoy en las redes sociales, a las redes sociales que están calientes, la verdad. Nos tenemos que ir. Y te preguntamos, ¿qué te parecen 6 meses más de José María Muñoz como administrador judicial en el Málaga? Alejandro dice, toda decisión que procure tener lejos al expresidente será buena. Dice por aquí, aunque por otro lado me gustaría que ya se definiese quién es el grupo, las personas que son accionistas mayoritarios, y a partir de ahí tener una probidad clara. Abelux66 dice, está tomando decisiones muy delicadas, antipopulares, dolorosas pero necesarias. No todo era el pedir al Tani que pulsara el botón. Erchabea dice, indispensables. Málaga Nuestra dice, son necesarios en un club que está intervenido judicialmente y que gracias a ello el Málaga no ha desaparecido. Forebebón dice, si la cosa va bien, que se quede de presidente contable, es lo que dice por aquí. Y otro apunta, bueno, me parece importante la figura del administrador judicial, todo sea porque Altani no toque ni un euro más del Málaga. Y otro dice por aquí, nos alegra la persona de José María Muñoz, porque al margen de todo ello, no está dejando presidir al Tani, que ya debe de estar fuera del Málaga. Bueno, pues eso es lo que dicen los aficionados del equipo malaguista en las redes sociales de COPE. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parecen otros 6 meses más de José María Muñoz como administrador judicial en el club?
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, pues seguimos en directo, son casi 15 los minutos que pasan sobre las 3 de la tarde. A esta hora, venga, vamos a comer. Siempre es importante, ¿eh? Siempre es importante hacer los programas con el estómago lleno, que luego pasa factura cualquier comentario. Asador Iñaki, ya saben que ya está abierto, han vuelto después de la pandemia y ha encendido Iñaki, el bueno de Iñaki, la barbacoa de carbón de leña, madre mía cómo se come, ¿eh? Hay deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, que es la despensa de Iñaki. ¿Dónde está la despensa de Iñaki? Pues en calle Héroe de Sostoa, porque la paralela en calle Ayala está el gran Asador Iñaki, el restaurante. Hay un teléfono de información y de reservas, el 952-31-22-65. Y hay un servicio, el delivery, que es poner los platos del Asador Iñaki en tu casa. Infórmate en su página web, ya lo sabes, Asador Iñaki. ¿Han vuelto? Sí. ¿Siguen abiertos? Sí. Y lo hacen con más fuerza que nunca. Venga, vamos con la última hora del Málaga, que hay mucho que contar. Bueno, pues vamos a empezar con el Málaga, con el equipo malaguista, que hoy ha tenido confirmación oficial judicial acerca de la titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga, que ha asestado un nuevo golpe judicial a la defensa de los Altani. No recuerdo que hayan ganado nada. Todo lo que están pidiendo y todo lo que están haciendo y todo lo que piden va todo tumbado. No sé si porque tiene forma o no, pero la jueza lo está teniendo claro. Hay que recordar que ha desestimado la jueza un nuevo auto sobre las garantías presentadas por la defensa de Altani para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros que se impuso de manera conjunta a los Altani, a fin de asegurar las posibles responsabilidades civiles que podrían derivarse de los hechos. Estas garantías no han gustado nada a la jueza. Estas garantías no han gustado para nada a la jueza, que han consistido en un inmueble situado en Loja junto a un crédito de 4,2 millones de euros que ostenta frente a la Junta de Andalucía y que pertenece al aval depositado para el cumplimiento del concurso del puerto de la Bajadilla de Marbella de hace 10 años, del 2010. Así que lo normal que una vez se ha cumplido el plazo, ahora la jueza ya tenga en su mano la posibilidad de abrir pues un embargo. Y es que la jueza ha visto como la finca no reúne los requisitos mínimos formales para ser ni siquiera examinada. O sea, no es que no haya presentado algo en forma, sino que no reúne ni siquiera un requisito mínimo. Y luego sobre el crédito, no acredita que de existir, que hay que ponerlo en cuarentena, por eso lo va a investigar a la Junta de Andalucía, pueda ese crédito ofrecerse como garantía en este proceso. El otro día hablábamos nosotros con Paco Valverde, y Paco Valverde fue claro y conciso a la hora de responder sobre lo que en principio estaba en boca de todo el mundo, que esto lo va a tumbar. Y así ha sido. Lo han tumbado porque se ve fehacientemente de que no tiene base de ningún tipo. Lo recordamos.
No, yo creo sinceramente que con el escrito que presentaron el otro día sobre haciendo el ofrecimiento de la finca urbana esta de Qatar y el aval ese de la Junta, yo creo que ellos dan por hecho que han cumplido ya el requerimiento y no van a presentar nada más. Y ahora será su señoría la que tenga que decidir qué hacer en ese sentido.
Porque lo que presentaron, a todas luces, parece ser que la jueza lo va a tumbar, ¿no?
Entiendo que sí, eso era insuficiente, evidentemente. No son garantías fiables para nada. Y por supuesto, son una cosa es un aval que se supone que está dentro de un contencioso todavía, con lo cual no hay nada firme en el sentido, aunque ellos dicen que sí. Y luego lo otro es una finca que aparece, ya te digo, en un país extranjero con el que no consta ningún convenio bilateral en ese sentido para hacer ningún tipo de acciones. Y por mucho que ellos digan suscrito que se podría inscribir un embargo, una cosa es inscribir un embargo y luego hacer la realización efectiva. Y eso no puede ocurrir. Es decir, aquí tienes que o poner el dinero o darme bienes de los que estén radicados aquí en España.
Bueno, pues eso es lo que cuenta Paco Valverde y esa es la realidad. Es que no hay más. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora la jueza lo tiene en su mano y lo tiene muy fácil. Acudir al registro mercantil, tirar de Altani y lo que tenga embargado. Y lo que debe de aparecer son las acciones que tiene con esa empresa NAS Spain, que está apartado de gestión. Precisamente Paco Valverde era claro en este aspecto.
En principio lo que se suele hacer es que me voy al registro mercantil y lo que aparezca el nombre de la persona que le estoy refiriendo queda embargado. Claro. Absolutamente todo. No hay ninguna valoración media a priori. Si usted tiene 800.000 acciones de una entidad, pues esas 800.000 acciones se quedan embargadas. Claro. Y ahora ya venga usted a decirme a mí qué es lo que usted entiende que debería ser embargado. Pero el juzgado evidentemente debería embargar lo que aparezca a nombre de los querellados, de todos y cada uno de ellos.
Bueno, pues eso era lo que contaba precisamente Paco Valverde aquí en la COPE y es lo que está pasando. A todo esto, la jueza prorroga 6 meses más, cuando llegó, lo dijo, era cada 6 meses, pues 6 meses más, prorroga en el cargo de administrador judicial a José María Muñoz, el actual administrador que está llevando a cabo, como hemos preguntado en las redes sociales, pues ese trabajo de ordenar un poquito el Málaga. Y en ese proceso de ordenar el Málaga, pues hay situaciones violentas. Situaciones violentas como las que han vivido varios jugadores del Málaga. No solo ha sido Munir. Munir ayer lo dijo. pero es lo que piensa la gran mayoría de los jugadores del Málaga, a los que se les pidió por parte del club hace un tiempo que entendieran la situación económica y que ese dinero de final de la temporada lo pudieran prorrogar y lo pudieran aplazar porque la entidad estaba mal económicamente. Todos y cada uno dijeron que ok. Todos y cada uno saben de la situación del club. Pero todos y cada uno no se esperaban que la bajada de contrato iba a estar entre el 80 y el 90%. Por eso hay un enorme enfado, no solo en Munir, digo lo de Munir porque fue el que habló ayer en la COPE y el que ha dado más que hablar por sus declaraciones, sino que esa es la molestia de gran parte de la plantilla del Málaga. Pero si acudimos al Málaga, en el Málaga están tranquilos, porque reconocen que eso que dicen los jugadores es verdad, llevan razón. O sea, si le preguntas al administrador, le preguntas a Manolo Gaspar, o le preguntas a cualquier persona del club, entienden que la queja de los jugadores es normal, porque su dinero, su contrato, y no estamos hablando de una bajada de un 50%. Estamos hablando de una bajada del 90%. Estamos hablando de jugadores que cobran un pastizal y que nada tiene que ver con el mileurista de a pie. A un mileurista se baja el sueldo el 90% y estamos hablando de que no puede ni vivir. Y a lo mejor el jugador que cobra 1 millón de euros, si se tiene que bajar el 90%, estamos hablando que de 1 millón baja 100.000. Pues es normal que los jugadores estén molestos. Pero ayer Munir fue un poco más allá y habló un poco sobre que no es normal que el club le diga bájate el salario, bájate el contrato y luego vayan a firmar. Y en esa firma el club hace un esfuerzo con Escasi y Dani Barrio que no van a cobrar el mínimo, a lo mejor. Estamos hablando que puedan cobrar un poquito más porque el club puede hacer un esfuerzo por ellos dos como lo puede hacer por Luis Muñoz. Choca un poco, a más de uno le puede chocar, a Munir le chocó y por eso ayer lo contaba en la radio.
Ya te digo, al final son decisiones del club, obviamente no lo veo lógico, ¿no? Que el club le esté exigiendo a jugadores que se bajen el salario y luego ficha jugadores, pero bueno, al final, ya te digo, son decisiones que toma la gente que ahora mismo manda en el club y bueno, totalmente respetable, pero puedes compartirla o no, pero al final son ellos los que mandan y toman las decisiones.
Pues eso es lo que cuenta Munir. Y por cierto que acabamos de conocer, según el portal turco Fotomac, Fotomac es un portal turco que se hace eco de ello los compañeros del Málaga hoy, en Turquía aseguran que el Beşiktaş puede ofrecer más de 1 millón de euros por Munir. Dicen que el equipo turco quiere tener como relevo de Karius al portero internacional marroquí del Málaga, que pagarían 1,5 millones de euros, ojo, y, perdón, pagaría 1 millón de euros y llegaría al 1,5 millones si se meten en Champions. El Beşiktaş turco está por entrar en Liga de Campeones y le harían este ofertón a Munir, es lo que avanzan desde Turquía. Vamos a cogerla con pinzas la información. Porque ayer, en la charla que mantuvimos con Munir, casi que se puede dar por sentado de que el meta tiene los dos pies fuera. O por lo menos está esperando a concretar una salida porque acabe bien la situación entre Munir y el Málaga y el Málaga y Munir. Munir tiene cartel, como lo tiene también Keydy Vares. Y yo les vengo de nuevo a decir que Keydy Vares se ha enfriado lo del Español. A día de hoy sigue siendo jugador del Málaga. Y a todo esto, el portero del Málaga ha vuelto de nuevo a hablar. Lo ha hecho en el marco como embajador de la campaña Vive Marruecos. Lo ha hecho en el día de hoy y ahí ha estado nuestro compañero Fran Estremera. Munir ha dicho esto que comenta de la situación del Málaga con la pandemia.
Es una situación nueva para todos y ya te digo, hay que adaptarse. Nosotros preparamos ahora mismo los entrenamientos como si fuésemos a jugar el día 12, que es la fecha prevista, y sí, vamos a seguir preparándonos así. Luego, lo que tenga que pasar, pues pasará, pero sí que tenemos que ir preparándonos día a día como si fuese el día 12 empezar la temporada y a partir de ahí ya ya te digo, hay cosas que no podemos controlar y ya ir viendo cada día a día cómo va avanzando toda la situación.
Pues eso es lo que dice Munir, el portero del Málaga, el todavía portero del Málaga, dice que están entrenándose hasta tanto en cuanto se pueda jugar, que será el 12 de septiembre. Dicho queda, 25 minutos sobre las 3 de la tarde. ¿Y qué pasa con Escasi? ¿Y qué pasa con Dani Barrio? ¿Por qué no se hacen oficial? Ahora lo contamos.
Mare Nostrum Fuengirola, edición limitada, presenta en concierto a José Manuel Soto. Ven y disfruta de su música el 28 de agosto en el Castillo Soay. Más información y venta de entradas en www.marenostrumfuengirola.com.
Dentro de mi corazón.
Este verano lo queremos pasar contigo. Por eso en Centro Comercial Rincón de la Victoria abrimos para ti todos los días del 1 de julio al 15 de septiembre para que encuentres todo lo que necesites cuando lo necesites. Centro Comercial Rincón de la Victoria. Sin ir más lejos.
Este mes en SEAT Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. SEAT León con hasta 10.000 euros de descuentos.
Sí, eso es lo
SEAT León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93. Centro Seguro y Olé. Este año no tenemos feria, pero el Centro Histórico te ofrece lo más genuino. Los comercios y restaurantes adheridos tendrán alegre decoración, una copa de cartojal y 2 horas de aparcamiento. Organiza Asociación Centro Histórico de Málaga, con la colaboración de Cartojal y el Ayuntamiento de Málaga. Del 15 al 22 de agosto, ven al centro.
Un día sin el nuevo SEAT León suena así.
No, 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 no.
Y uno con el nuevo SEAT León también.
No.
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo SEAT León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Descúbrelo en Automóviles Rueda, tu concesionario SEAT en Málaga y provincia, o en automóvilesrueda.seat.
Academia de Oposiciones Jesús Ayala. Consigue una plaza en la provincia elegida. Academia Jesús Ayala te ayuda a conseguirlo. Oposiciones a correos, 3.421 plazas. Próxima convocatoria. Inicio nuevo grupo 18 de agosto. Reserva tu plaza. Clases de streaming en directo. Academia Jesús Ayala.
Aquí seguimos en directo. Estábamos pendientes de los dos siguientes en llegar, que son los dos jugadores que vienen del Numancia. Dani Barrio y Escasi. Bueno, el caso es que el Numancia les ha dicho a los jugadores que no firmen, porque todavía el club está inmerso en la posibilidad de que estén en segunda. No ayuda el comunicado lamentable de la AFE, que pide liga de 26, ya no de 24, de 26. Luego son los primeros que piden el descanso absoluto para los jugadores en los parones. Esto hará de que no solo haya 42, sino vamos a llegar a las 50 jornadas disputadas. Un caos. Y en Soria, a ver qué pasa en Soria y qué tienen que decir acerca de esto. Voy al compañero de COPE Soria, Alfonso Blasco, 28 sobre las 3. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Pues preguntarte sobre todo por Dani Barrio y Escasi, lo hemos comentado. Los dos jugadores están ya con un acuerdo formal y verbal con el Málaga, solo que no se puede firmar ni hacer oficial, porque el Numancia, y corrígeme si me equivoco, les ha advertido a los jugadores que tienen contrato que tengan cuidado a la hora de cerrar cualquier acuerdo con cualquier club, porque todavía siguen perteneciendo al Numancia, porque el Numancia no ha todavía dejado escapar la oportunidad de pelear porque haya Liga de 24 y continuar en la Liga de Fútbol Profesional, ¿no?
Pues básicamente sí, así es como la has resumido. Esa es la historia ahora mismo y lo que se dice aquí, porque de manera oficial no hay nada, pero sí que a través de algunos jugadores sabemos que por lo menos el club, no sé si ha advertido, avisado o recordado, no sé cuál sería la palabra exacta, pero sí que les han dicho que el Numancia de momento sigue en esa pelea, en esa lucha de conseguir que haya una Liga de 24. Sí que es verdad que yo creo que los primeros conscientes de que es muy, 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 muy complicado es el propio club. Pero en cualquier caso, ese es el recordatorio que les han hecho a los jugadores, el de decirles, oigan, que como al año que viene, por un casual de la vida o por muy pequeña que sea la oportunidad, el Numancia siga en el fútbol profesional, ustedes tienen un contrato en vigor que deberían de cumplir. Entonces, claro, yo creo que a la espera, al igual que le está pasando a Dani y a Alberto Escasi, les está pasando a la mayoría de jugadores que todavía tenían contratos en vigor, otros que no los tenían, ya se han buscado equipos, incluso ya han sido presentados en otros equipos, o operaciones que ya estaban cerradas de, por ejemplo, la campaña de invierno ya han sido presentados, como es el caso de Icinio en el Ludogorets, si no me equivoco, si se dice así, que se formalizó la venta ahora, aunque ya estaba cerrada en la campaña de Navidad, por esos 700.000 euros. El resto, pues a la espera están, como ya has dicho.
¿El Numancia verdaderamente entiende de que tiene posibilidades reales de que la Liga haga oído sordo o no haga oído sordo y finalmente vaya por la Liga de 24? Porque es que lo veo una cabezonería total, que están en total, su derecho, están en total. Su derecho, pero la Liga es una competición privada y cerrada, y ahí el que manda es Tebas.
Total, total. Pues es que, mira, muchas veces, y aquí se habla mucho, y los aficionados, pues ya sabes que enseguida opinan en redes sociales o en la propia calle, sí, que aquí en Soria es la mayor red social que hay, porque nos conocemos todos, y el comentario de todo el mundo es el mismo. Yo creo que no sé si tiene más ilusión o más esperanza ese club que la propia afición, porque aquí somos muy conscientes, o prácticamente, yo por lo menos soy muy consciente desde el principio, de que esto de la Liga de 24 era prácticamente una utopía, era muy, 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 muy complicado. Lo que pasa que yo creo que el club tiene esa esperanza de, no sé si por la justicia, si la justicia le dé la razón de que ha habido esa adulteración en la última jornada y al final acaben incluyéndolo, pero en cualquier caso, mirad las fechas en las que estamos, y el plantel que tiene ahora mismo el club aquí es que oficialmente aquí no hay cuerpo técnico, aquí no hay director deportivo, aquí no hay nada más que dos o tres jugadores que pertenecen ahora mismo al club, y ni siquiera los jugadores del B, que están fichando por otros equipos. Esta mañana conocíamos a Adri Herrera, que también se iba al Tenerife y luego lo iban a ceder al Zamora, algo así, he leído por Twitter. O sea que, imagínate, son jugadores que han estado del B, que han estado jugando los últimos partidos. O sea que el plantel que hay aquí ahora mismo, pero a mí me suena más a lo que has dicho, Javi, a cabezonería total y absoluta por parte del club, o a quemar las últimas balas. En cualquier caso, yo espero, que aquí no sabemos si están preparando ya ese proyecto de segunda vez, porque ni siquiera sabemos eso.
Porque Dani Barrio y Escasi lo tienen cerrado con el Málaga, pero no pueden ser presentados por ese requerimiento que les ha hecho el Numancia. Si no pueden entrenar ni siquiera con el Málaga, ni si pueden ser presentados aquí, no pueden ir a otro club, pertenecen por ahora, entre comillas, al Numancia, pero no pueden entrenar con el equipo soriano porque no hay equipo, ¿no?
Muy entre comillas, como tú bien has dicho, y no, pues, yo supongo que, dado el caso, porque algunos jugadores y tal, que sí, que lógicamente los sigo por redes sociales y demás, y que he visto que están entrenando por libre haciendo ejercicio físico, sí, ¿sabes? Pues en su casa, donde estén de vacaciones, etcétera. Supongo que en el caso de Alberto Escasi y de Dani Barrio, pues será lo mismo, pero es que para los propios jugadores, e incluso, Javier, me ponte en su situación, que es que ni siquiera sabes dónde vas a entrenar, ni dónde vas a vivir, aunque yo creo que van a, en este caso que estamos hablando, lógicamente, pues van a acabar los dos allí en Málaga. Pero vamos, el plantel que hay por la cabezonería pura y dura, pues es serio para todos, para empleados, para jugadores y para otros clubes, como por ejemplo el vuestro, que lógicamente también tienen que estar pendiente, ¿no? De saber qué es lo que va a pasar definitivamente, pues a ver si cuenta con ellos o no.
No, y aparte, porque el acuerdo con Dani Barrio y con Alberto Escasi, primero con el malagueño y luego con el portero, se ha llevado relativamente rápido para que el club se ha apresurado a cerrar estos dos acuerdos, para que los jugadores lleguen, se aclimaten, empiecen ya, sobre todo, más que ese aclimate Escasi, que ese aclimate de Dani Barrio, sí, que es el que viene de fuera, ¿no? Evidentemente. Pero quiero decir con esto que el club, el Málaga, se apura en cerrar el acuerdo, en negociar con ellos, en venga, vamos a hacerlo. Pero es que, claro, el otro día cuando lo teníamos nosotros aquí en directo en la radio a Escasi, nos dijo: sí, hombre, a mí me gustaría decirlo ya públicamente, pero es que también, por otro lado, desde el Numancia nos dicen que cuidado. Claro, es que esto al final va en contra, ojo, ya no solo del Málaga, sino de los dos jugadores, de los propios
interesados. No, de los dos jugadores, claro, claro, sí, es lo que te decía yo, que ellos mismos son los que tienen que estar deseando saber qué es lo que va a pasar y dónde van a estar al año que viene. Y sobre todo, es que mira las fechas en las que estamos. Que es que esto, no sé, esto con... No, a mí ojalá, por el bien de todos, dijese el Numancia mañana: mire, señores, se acabó la cabezonería. Nosotros el año que viene estamos en segunda B y desde ya empezamos a preparar este proyecto con este director deportivo, vamos a buscar técnico, vamos a buscar jugadores, pero por todos, o sea, por todos. Es que, pero no solo por el Numancia, sino por el resto de equipos y por los propios jugadores, que yo creo que, joder, también se lo merecen, ¿no? Como cualquier persona, saber qué es lo que va a pasar de aquí a 10 días, dónde va a estar su futuro en 10, 15 días.
Es que la Liga va a empezar el 12, 13 de septiembre, estamos a poco menos de un mes, los equipos ya a partir, claro, de la próxima semana empiezan los partidos de pretemporada. Y claro, y esto va en consecuencia negativa del propio club, porque el Numancia tendrá que empezar algún día a entrenar, y ya de los jugadores, ya no solo de Dani Barrio y de Escasi.
Sí,
sí, está claro, ya no solo de Dani Barrio y de Escasi, pero de otros jugadores también, que yo imagino que el Numancia,
claro,
también tendrá ahí jugadores que saben que tienen ofertas y que tienen contratos con otros equipos, o que lo pueden firmar, ¿no?
Claro, sí, 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 la gran mayoría de jugadores, de hecho muchos hemos visto, pues hemos visto algunos que están en Ponferrada, que podrían acabar en la Ponferradina, hemos visto otros que incluso tienen ofertas también de equipos grandes, el caso de Curro, de Iván Calero, al final los 6-7 jugadores, me acuerdo cuando hablamos la última vez, que hablamos pues eso de 6-7 jugadores que eran interesantes para jugar en segunda y que lógicamente todos van a tener ofertas y más todavía quedando libre con ese contrato que tenían con el Numancia que les hacía quedar libre ante un descenso. Entonces, claro, ellos son los primeros, lo que decías tú, por los propios jugadores y por el resto de equipos que estén interesados en esos jugadores. Pero vamos, yo lo primero y lo que más me preocupa, pues, no sé, chicos, si te preocupas un poco por las personas, no, joder, en 15 días tienen que saber dónde están.
Sí. No, no, y aparte,
esto, como vaya la justicia, yo no sé lo que se puede alargar.
Y el Numancia tiene que tener claro que el año que viene va a competir en segunda vez porque la Liga de Fútbol Profesional es una competición, es una patronal cerrada, que ahí manda Tebas. Sí. Y ahí él es el que dice quién compite y quién no compite. Y aparte de todo esto, lo hemos comentado en COPE muchas veces, es que la temporada ha sido pésima, la del Depor y la del Numancia. Que que no estás aquí por un tema de injusticia, sino estás por un tema deportivo. Y es que lo deportivo en el campo, el Numancia ha merecido bajar junto con el Deportivo de La Coruña. Es que no el Lugo ha hecho mejor las cosas, por eso te ha salvado.
Efectivamente, pero si es que esto no es cosa de unos días, ni del COVID, ni del confinamiento, ni de tal. Siempre lo he dicho, el Numancia con la primera vuelta en puestos de playoff. O sea, que nos gustaría saber qué es lo que ha pasado para llegar a perder hasta 10 partidos seguidos. Es que al final estás en segunda el primer día cuando bajó. Yo me acuerdo en tiempo de juego cuando hablando con Eri dije, no, lo más que bajó por méritos propios. Y es que olvídate del partido del Fuenlabrada, olvídate de que si ha habido un penalti en el último minuto a favor del Albacete, ¿qué tal? O sea, si es que no puedes, esto es muy largo, esto empieza en agosto, septiembre y no puedes echar la culpa a las dos últimas semanas.
Sí,
o sea, la temporada es muy larga y si llegas con los deberes hechos, no te hubiese pasado absolutamente nada de esto.
Sí, sí. Muy bien, pues Alfonso, estamos en contacto, por cierto, de Dani Barrios, ya hemos visto qué tipo de portero es el que tiene cerrado el Málaga, bien, ¿no? En principio.
Bien, sí, además es un chaval majete, currante, que lo da todo, buen portero y tiene experiencia. Además, yo allí me imagino que no le costará adaptarse. Estuvo en el Melilla, si mal no recuerdo, también jugando con Luis Carrión. Y yo creo que es buen fichaje. Os lleváis los porteros nuestros y os salen bien, ¿no?
Sí, hombre, claro. Hemos tenido a Munir y ahora tenemos a Dani Barrios, que por cierto, Munir, lo normal es que salga y le va a sustituir Dani Barrios. Así que fíjate tú, al final hemos tenido los porteros del Melilla y del Numancia, del Melilla y del Numancia también. Así que los dos han jugado los mismos equipos.
Este año, cuando ya se confirme que el Numancia está en segunda B, pues nada. Me pillaré la camiseta al Málaga, me voy a ver, Javi, si me apañas por ayuna y está yo del Málaga.
Te apoyo, te lo apoyo y te la apaño, nunca mejor dicho. Abrazo grande, Alfonso.
Un abrazo.
Venga, compañero, hasta luego. Bueno, gracias. Pues ese era el contacto con nuestro compañero Alfonso Blasco. Es la noticia, claro, es que el Numancia le manda una visiva a los jugadores, le manda una carta a Dani Barrio, Escasi y compañía, y le dice, oiga, tengan cuidado si van a firmar en otro club, que todavía nosotros estamos peleando para quedarnos en segunda. Nada más lejos de la realidad. Entiendo la pelea que quieran llevar a cabo, pero al final, en el momento en que acabe el playoff de ascenso a primera división, se sepa quién es el tercer equipo que sube a primera, quién se queda en segunda, Tebas saca el calendario y se apruebe, luego ¿cómo cambiamos eso? Yo creo que a esto le quedan días prácticamente por cerrar. Vamos con más porque estamos en directo a la sintonía de la cadena COPE de Málaga, la radio líder del deporte malagueño.
Llega el verano y su calor, la playa, los chapuzones, la piscina y las barbacoas con amigos. ¡Barbacoa! Tengo que acercarme a Mascom a comprar la carne.
Vive el verano con la garantía, la confianza y nuestros precios. Como los filetes de vacuno primera A, solo 9,95 euros al kilo, del 17 al 23 de agosto.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Trafilex, abogados especialistas en accidentes de tráfico con dedicación exclusiva 100%. En Trafilex garantizamos un servicio jurídico y médico integral desde el mismo día del accidente para que tu indemnización sea la máxima posible. Además, solo cobramos si tú cobras y tramitamos el reembolso de tu defensa jurídica. Trafilex, infórmate en el 951 44 1309 o en trafilex.com y descubre por qué nos contratan.
¡Qué ganas de cambiar mis muebles! ¡Qué ganas de un sofá bonito, de un dormitorio nuevo, de un colchón cómodo! ¡Qué ganas de las rebajas de su móvil!
De nuevo, las esperadas rebajas de su móvil. Hasta el 50% de descuento y ahora a pagar en 20 meses sin intereses. Su móvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. ¿Qué?
Bueno, estamos en directo, seguimos en directo en la COPE. Son 40 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Venga, vamos con el tertulión, que hay muchísima gente que quiere escuchar a los que saben de esto, hablar de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, ya saben ustedes que en esta nueva realidad las tertulias no pueden ser presenciales, sino hay que hacerlas a través de Zoom o a través de sonido telefónico. Y por Zoom tenemos la suerte de tener imágenes, ¿no? El que activa su cámara, pues podemos ver sus imágenes. ¡Qué buena camiseta tiene el amigo Anicet puesta detrás en la pared! Es muy buena. Histórica, mítica, la verde del OAR Ferrol, me parece, ¿no? Anicet, buenas tardes. Hola, Anicet.
Hola, Javier, aquí estamos. Y nada, eso es un amuleto, la camiseta de Loar Clesa Perón.
Sí, señor. ¿El amuleto por qué? ¿Amuleto por qué?
Bueno, fue mi primer equipo y mi primera ciudad, Ferrol, ¿no? Sí. En la Liga ACB, cuando salí, me vine de Estados Unidos. Y es un amuleto porque, bueno, yo creo que me dio suerte porque aquí estoy, 35 años más tarde, hablando contigo y con mis compañeros en el tertulión.
Y lo más importante es que esa camiseta te sigue quedando bien. ¿Verdad o no?
Toda fachada, como digo siempre, toda fachada.
Vamos a saludar también al profesor José María Martín Ortega. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. José María. ¿Cómo soy yo? Supongo que soy yo.
Sí, ¿lo he dicho bien? Martín Urbano, he dicho Ortega. ¿En qué estaré yo pensando?
En los toros, seguramente.
En los toros, efectivamente. ¿En qué estaría yo pensando, José María? Madre mía, Dios bendito. Bueno,
muchas cosas he hecho yo, pero torear no.
No, torear no, efectivamente.
Yo me hubiera gustado.
Y a Juan Mago.
Quería decir que es que es lógico. No es que eso sea un amuleto. Es que Anicet es un emblema del Loar de Ferrol, de baloncesto gallego, sí. Y de alguna manera de la Liga Española. Estamos hablando de un figurón por todo lo alto y un hombre que fue santo y seña del equipo gallego.
Es que, normal. José María, no sabemos lo que tenemos, ¿eh? Aquí de opinador, ¿eh?
Hombre, yo sí sé lo que tengo porque me ha metido muchas palizas, ¿eh? Por eso, más que nada por eso. No es que lo quiero, es que me duele.
Sí, señor. Y vamos a ver del lado del aficionado qué nos cuenta hoy Juanma, que Juanma lo tenemos hoy de asueto, está con la familia. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy
tranquilo,
bien, estupendamente.
¿No? Oye, buen sonido, sí. buen sonido, pese al piscineo que tienes por ahí, ¿eh?
Bueno, me alegro que esté la cosa en condición. Le he dicho a la gente que se calle un ratito, que se tranquilice. Y aquí estamos descansando y disfrutando.
Bueno, hay mono, empiezo por ti, Anicet, hay mono ya de que esto empiece a moverse, ¿no? Que haya ya partidos amistosos, ¿verdad?
Hay mucho mono, por eso estamos disfrutando de los fichajes, cómo juegan, quiénes son, algunos uniformes que nos van revelando. Y luego, pues, atento con un ojo puesto a las cifras, ¿no? Que también siguen saliendo. Referente al COVID-19, pero yo creo que necesitamos baloncesto y todo el mundo quiere baloncesto ya.
Sí, lo que pasa es que, José María, se están moviendo pocos los equipos porque es normal. Es que ahora mismo hay una incertidumbre que sí, que estamos entrenando, que va a haber partidos amistosos, pero mira, por ejemplo, el Costa del Sol, adiós, muy buena.
Bueno, era lógico, ¿eh? El Costa del Sol en estas circunstancias tenía poco sentido, especialmente, bueno, incluso para la propia Diputación. Organizar un torneo donde no va a haber público, pues antes sí lo entendía el Costa del Sol, porque gracias a la Diputación, esa es una gran promoción del baloncesto y del deporte en general en la provincia todos estos años. Pero claro, para hacer un partido en el Martín Carpena, puerta cerrada, no tiene mucho sentido. Quizás para el Madrid tampoco, que es muy pronto todavía para pegarse 500 y 500 kilómetros para jugar un partido, pues esto no tenía mucho sentido. Así que me parece lógico. Decía Anicet que tenemos mono. Lo que tenemos es una preocupación enorme, además. Una preocupación enorme porque esto cada vez se ve más complicado. Aunque insisto, aunque esto ya sería información más sanitaria que deportiva, los números que vienen del coronavirus, lo digo por la influencia que tiene en el baloncesto, hay que ponerlo un poco en cuarentena, porque claro, es que en el mes de marzo no se hacían pruebas, ahora se hacen pruebas a tomete, entonces es lógico que salgan muchos casos, pero lo cual no quiere decir que la cosa esté como entonces.
Totalmente de acuerdo, porque antes esto era nuevo, ahora ya sí lo hemos lo hemos cogido ya, sabemos cómo estamos y sabemos cómo actuar. Juanma, que básicamente es eso, que por lo menos ya sabemos lo que tenemos, ¿no?
Claro, pero aún así, pues quizás como comentaba José María, ¿no? Pues genera más incertidumbre todavía, ¿no? Porque viendo un poco cómo va, desgraciadamente, la evolución de estos rebrotes, esta situación, pues nos hace ser un poco más pesimista en el hecho de a ver cómo podemos desarrollar una competición sin abusar del modo burbuja, ¿no? Como se hizo en la fase final y como se está haciendo ahora mismo en la NBA, ¿no? En el momento de intentar hacer una liga regular con desplazamiento, con movimiento de jugadores, con ya una normalización más de la vida diaria, pues eso parece que, bueno, pues puede condicionar aún más. Y claro, todavía no tenemos calendario de competición, no sabemos qué va a suceder con la competición europea, en fin. Tenemos mucho mono, pero ahora mismo ni Dora sabría dónde sitúa a su amigo el mono, ni Tarzán a Chita. Yo lo veo un poco complicado porque desgraciadamente la evolución está siendo como se esperaba, ¿no? Compleja y complicada. Y bueno, a ver si pueden seguir entrenando, todo volviendo a la normalidad lo más pronto posible. Y en el momento antes, esperemos que más pronto que tarde, pues volver a disfrutar con el baloncesto.
Por cierto, sobre este detalle, hoy os quería escuchar yo especialmente, ¿no? Porque mira lo que ha, no sé si estáis al tanto de lo que ha hecho el Zalgiris de Kaunas, el equipo de Euroliga, estudiando fórmulas. No va a vender abonos, va a vender entradas sueltas por partido y tendrán preferencia para esas entradas sueltas los abonados de la temporada anterior. Es decir, se sentará, habrá un asiento o dos de distancia, se va a tomar la temperatura a la gente que vaya a entrar, el que supere los 37,3 pues no va a poder entrar y las instalaciones se van a desinfectar y demás. Es decir, no van a vender abonos como tal, sino entradas sueltas para los partidos. Anicet, no sé cómo lo veis, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que es un club que se está adaptando y afrontando lo que es esta situación de manera consecuente. Ahora mismo no se puede hacer ninguna campaña de abonados porque no sabemos si se va a reiniciar realmente la competición, ¿no? Como lo acaba de comentar Juanma. Javi, en el mundo hay más de 22 millones de casos identificados de coronavirus y luego hay más de 780 mil muertos, es decir, toda la ciudad de Málaga, pues, desaparecido, ¿no? Por esa enfermedad. Entonces, hay que ser muy cauto, muy prudente, pero el Zalgiris hace lo que hay que hacer. Hay que anticiparse por si se puede realmente reiniciar la competición. No se puede hacer una campaña normal, una campaña de abonado normal, porque no sabemos cómo se va a realizar la competición, cómo se va a permitir a nivel distancia de seguridad los asientos, la distribución de asientos. Entonces, lo mejor es esa opción del Zalgiris, ¿no? Anticipándose a poder iniciar la competición, el público de Zalgiris ya sabe cómo tiene que prepararse para acudir al pabellón. Yo creo que es como la fórmula más acertada y más consecuente con la situación actual. Le da tranquilidad a su público, le permite por lo menos anticiparse un poco, sabiendo que en realidad el inicio de la competición se puede aplazar unos meses más.
José María.
Bueno, es que no es solo la situación que tenemos ahora, es que no sabemos qué situación vamos a tener los meses próximos. Por lo tanto, una incertidumbre. A mí me parece una idea estupenda que Unicaja abriera la inscripción de abonados que nos pudiéramos apuntar a los abonados y después nos lo cobraran en función de los partidos, claro, a los que nos permiten ir y ya está.
Entrada suelta, pues, ¿no, José María?
No, igual que ahora nos cargan la cuota, en el banco, pues de la misma manera nos carguen la cuota de los partidos a los que podemos asistir. Y ya está. Oye usted, los abonados les va a costar 15 euros el partido y al público en general 25 o lo que sea. Bueno, pues entonces cada vez que haya un partido de que podamos ir, pues no lo cobran, y cuando no, pues no lo cobren. Es que no hay otra posibilidad, es que no se puede hacer otra cosa para después tener que andar con devoluciones y con líos como este año, ¿no? Por supuesto que es así. Ahora, Juanma sabe muy bien que ahora mismo lo que más nos preocupa es la vuelta al colegio de los niños. Entonces, yo sí, he pensado, pienso mucho que según cómo vaya esa vuelta al cole, eso puede influir también en cómo se desarrollen las competiciones. Ahora mismo en España tenemos una preocupación clara de la vuelta al colegio de los niños y los chicos al instituto y tal cual. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Bueno, porque si los niños pueden estar en el instituto, también podrán estar en el pabellón.
Pues me parece una muy buena reflexión, ¿eh? Juanma.
Pues totalmente de acuerdo. Y encima, la preocupación en el aspecto educativo y más, bueno, pues lo que nos dedicamos a intentar educar un poco a los jóvenes, pues ya de por sí cualquier inicio de curso es un momento complicado, pues este es una cosa inaudita y sobre todo poco claro por la pasividad que estamos viendo en las diferentes administraciones competentes, ¿no? Han dejado un poco la pelota en el tejado de los propios centros educativos, sin dotar de recursos, sin marcar una línea bien clara. Y se puede hacer un paralelismo con la situación del baloncesto, ¿no? Yo, la propuesta de Zalgiris que la leí ayer me pareció acertada, ¿no? Lo siguiente, es decir, un club que tiene un pabellón, no un pabellón pequeño, sino de 15.000 espectadores, que lo llena cada jornada y que se atreve a hacer ese planteamiento tan claro, tan concreto y tan, digamos, previsor, me parece que es la línea que hay que seguir. Otro tipo de planteamiento así un poco oscuro, poco claro, pues no dan tranquilidad a nadie. Entonces, ni el club de baloncesto, que no se moje, bueno, pues Unicaja está esperando. Quizás, a lo mejor, el planteamiento de Zalgiris pues le da un poquito de luz y vamos marcando por ahí. Pues lo mismo sucede en el ámbito educativo. Y yo sé que José María, en su amplia experiencia, no solo como entrenador, sino también como educador, pues claro, pues este año estamos muy preocupados porque verdaderamente las posibilidades de contagio, de rebrote y de aumento de la pandemia en el momento que se abran los centros educativos, pues es muy peligroso, y en los pabellones de deporte pues igual, exactamente igual. Entonces, ojalá hubiera responsables educativos con la visión de futuro que tienen los de Zalgiris, ojalá.
Bueno, pues ahí tiene una ventana abierta la Unicaja de Málaga, por tanto, y como estamos opinando aquí, no es mala idea. Oye, la semana que viene ya el primer partido, el amistoso ante el Betis, que todo este parón y toda esta incertidumbre, como jugador importante que ha sido Anicet, que los jugadores vengan con la cabeza bien limpia y bien lavada, ¿verdad?
Sí, los jugadores, por lo menos con esa fase de preparación, de entrenamiento, de recuperación, de cierta normalidad, siguiendo obviamente todos los protocolos sanitarios pertinentes, volver a competir, volver a medirse uno con uno mismo, con cómo puede rendir, y contra el rival del derbi andaluz, que es el Real Betis, pues bueno, para los jugadores les viene muy bien. Es una cosa que en ese tertulión comentamos antes de la fase final de Valencia, sin una pretemporada. Ahora sí que una pretemporada, y esperemos que un primer partido nos dé una idea de cómo tanto el Unicaja Málaga, pero también como tenemos siempre un ojo puesto también en Sevilla, pues cómo están las plantillas, los planteamientos de los entrenadores y luego los jugadores, sobre todo los nuevos aquí en el Unicaja, para verles, para ver cómo está compenetrado cada uno de los jugadores, y que nos muestren lo que puede dar de sí el Unicaja 2020-2021 una vez la competición reiniciada, ¿no?
Sí, porque José María, lo que sí querrá el entrenador es ver ya un poquito de acción, porque claro, muchas sesiones, mucho trabajo, mañana y tarde me cuentan, sí, que todos los jugadores están bien, salvo los que están con molestias, que sí, que Francia Alonso en estos primeros partidos tiene que ser el que esté, pero es que al final el entrenador también querrá ver ya algo de acción en los suyos, ¿no?
Bueno, no sabía yo que había un partido con el Betis ahora, sí. Porque yo me pensaba que era el 8 de septiembre cuando se juega el torneo de la Copa Andalucía.
¿Martes o miércoles? No tengo yo del todo claro, será en Sevilla. Entre martes o miércoles, todavía no sé yo exactamente ni la hora, la verdad que si se sabe yo no lo sé, en tierra sevillana. Al margen está ese partido del 8 de septiembre en Málaga, que es el de la Copa de Andalucía.
No tiene que ver con la Copa Andalucía.
No tiene nada que ver. Es un partido de preparación.
Casi lo que se llama, en vez de un partido amistoso, un partido de entrenamiento, posiblemente. Sí. Es un partido de acuerdo entre los dos, pues sí. Bueno, pero ahora de todas maneras los jugadores ya saben que en esta época de la temporada, llamada pretemporada, hay que acumular lo que se llama cantidad. Los entrenamientos normalmente son entrenamientos de cantidad o entrenamientos de calidad. Ahora son entrenamientos de cantidad. Y esa cantidad te deja un pozo grande ahí debajo sobre el que después poder depositar los entrenamientos de calidad. Estos entrenamientos de cantidad necesitan muchas horas, muchos días, son pesadísimos. Y bueno, los jugadores lo que quieren ya entrar en una fase de la preparación en la que el partido, el juego en sí de 5 contra 5 sea la parte esencial, que además es fundamental para coger ritmo de juego, porque tú puedes hacer al principio todas las pretemporadas que quieres, puedes hacer todo el entrenamiento de cantidad que quieras, y hasta que no han jugado 6, 7, 8 partidos, no están un poco en la línea de poder competir. Así que, por supuesto, no solo el entrenador, sino los jugadores están locos por empezar a jugar.
Y aparte también los aficionados, Juanma, que también del lado de los aficionados, los que estamos aquí al otro lado de la pista, también queremos ver ya acción. ¿Está claro?
Claro, mire, y volver a engancharnos al compromiso y la ilusión que este año tenemos todos, ¿no? Que ya nos han dicho y que hemos apostado por consolidar el bloque que teníamos el año pasado. Sí. Abromaitis ha llegado diciendo que somos los máximos candidatos a ganar la Eurocup y bueno, pues a ver si conseguimos eso, pues tener un buen rodaje de pretemporada e incorporar a Francia Alonso, que nos hace mucha ilusión, y que se vayan enganchando un poco también después, posteriormente, pues Jaime y Milos Arjevic, y se nos complete el equipo y podamos pues disfrutar del baloncesto, que es verdad que llevamos muchos meses sin poder tener una normalidad de baloncesto que a todos nos gusta y que necesitamos pues para divertirnos, para seguir compartiendo estos buenos momentos que tenemos gracias a este deporte.
Pues la semana que viene, en la próxima tertulia, la del jueves, ya sabremos qué ha hecho el Unicaja de Málaga en ese primer bolo de verano, en ese partido amistoso primero de la temporada ante el Betis. Pues Anicé, Juanma y José María, enorme como siempre en este ratito que hemos compartido de radio. Abrazo grande para los tres.
Un fuerte abrazo,
excelente,
Javier.
Excelente esta tertulia de amigos.
Muy bien.
Un abrazo, cuidaros mucho.
Hasta luego,
abrazo,
José María. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí quedaba el contacto con Anicé, con Juanma y con José María Martín Urbano. Bueno, pues Martín Ortega, había dicho yo al principio. Así están las cosas en el Unicaja de Málaga. Efectivamente, todos tenemos ganas ya de ver al Unicaja, como también ese festival de cine, a ver qué nos cuenta.
23º Festival de Málaga. Del 21 al 30 de agosto, apúntate a la cita más importante de cine en español. Un festival amable y seguro. Consulta la programación en festivaldemálaga.com y en nuestra app y compra ya tus entradas. Festival de Málaga, más que un festival.
Llega el verano y su calor, la playa, los chapuzones en la piscina y las barbacoas con amigos. ¡Barbacoa! Tengo que acercarme a Mascom a comprar la carne.
Vive el verano con la garantía, la confianza y nuestros reprecios. Como los filetes de vacuno primera A, solo 9,95 euros el kilo. Del 17 al 23 de agosto.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Buscamos jóvenes talentos en el mundo de la moda con una visión arte y de la creatividad. Málaga hoy, en colaboración con Terry White Brandy, presenta la segunda edición del concurso Pasarela Innova Somos Color by Guapísima. Entra en guapísima.es y mándanos tu propuesta antes del 30 de septiembre.
podrás convertirte en el ganador de la pasarela Arte con más color del año y que marca tendencia. Consulta las bases y premios en la web y participa con la colaboración de Terry White Brandy. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas. Disfruta de un consumo responsable y solo si eres mayor de 18 años.
Pues nos vamos a marchar, mañana será otro día, el último día de la semana. Buenas tardes. Agarrándome, dándole.